Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que va a tratar de resumir lo que ha pasado en los últimos días. Básicamente, lo que ha pasado en los últimos días es que el Congreso nos ha metido la yuca, el Parlamento nos ha metido la yuca. Ya hemos escuchado al almirante Montoya decir que el Congreso ya votó, que ya no hay discusión posible. Y hemos escuchado a otros congresistas como el propio Lizarzaburo, el congresista Alegría, congresistas de Somos Perú o al propio Cabero, decir que van a tratar de llegar a un consenso antes del 10 de febrero, por ahí entre el tema de la legislatura, entre el tema de si van a alcanzar los 87 votos o los 66 votos para después irnos a referéndum para aprobar el consenso al que lleguen, o sea, la fecha de adelanto a la que lleguen. Lo cierto es que el Congreso nos ha metido la yuca, disculpen el lenguaje coloquial, pero no hay otra forma más precisa de decirlo. Y hoy tenemos un cofre, vamos a abrir el cofre de las incoherencias tanto de la izquierda como la derecha para sustentar sus posiciones irreductibles. Y vamos a empezar con el joven parlamentario de Avanza País, colocado allí por Hernando de Soto, Alejandro Cabero, quien hasta Jimmy Chinchay, que es un caballero, Jimmy Chinchay, es un caballero, nunca se pelea con nadie, Jimmy Chinchay lo arrinconó. Escuchemos lo que dijo Alejandro Cabero al caballero Jimmy Chinchay respecto al adelanto de elecciones.
Nosotros, Jimmy, los 130 parlamentarios hemos sido elegidos por voto popular. Y será decisión del Parlamento de recortar.
¿Dina Boluarte también se va a quedar hasta el 2016?
No. Esa es una decisión que tomará la señora Dina Boluarte.
Tenía la oportunidad hoy y no lo hicieron.
¿La oportunidad de qué?
La oportunidad de adelantar las elecciones, congresista. No, usted habla de un tema de reglamento, nada más.
¿La oportunidad de respetar la Constitución? Sí.
Y lo que la población pide, digamos. Hay encuestas, no lee las encuestas, congresista, no las conoce, congresista.
Si el 80% del país dijera que tú tienes que dejar de ser reportero de canal
en el trabajo en el sector privado, usted es un congresista, un representante de la nación.
Yo te digo,
un momento, por favor.
Perdón, a ver.
Espera que nos por favor.
Nosotros, Jimmy, los 130.
Tan simple como eso, ¿no? Ya si Jimmy Chinchay te pone en aprietos, es porque estás en aprietos. ¿Cómo vas a equiparar el sector público al cual usted pertenece con el sector privado? Pero vamos ahora a otra incoherencia. Una cosa es con guitarra y otra con cajón. Siempre incurren en la misma incoherencia quienes llegan a la presidencia. Siempre pasa lo mismo. Cuando están fuera del poder, dicen A, y cuando están en el poder, dicen B. Y esa fricción, esa tensión entre lo que se ofrece y lo que se hace es el origen de la falta de legitimidad. Ocurrió con Dina Boluarte. Hemos visto cómo Dina Boluarte prometía la Asamblea Constituyente, con la que yo no estoy de acuerdo, pero la prometía. Y sus votantes votaron por esa plancha presidencial que prometía la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿por qué se da la falta de legitimidad? Porque los que votaron por la plancha presidencial, que incluía a Dina Boluarte, votaron por lo que ofrecía en campaña. Por eso es que ahora la consideran una traidora. Por eso. El otro sector dice que está bien, que Dina Boluarte está bien y que fue elegida por los mismos que eligieron a Castillo. Sí, pero eligieron a Castillo con una plataforma, con unas propuestas determinadas que Dina Boluarte ahora no cumple. Y yo personalmente estoy contento de que no cumpla lo de la Asamblea Constituyente. Pero esa es mi postura, no se la puedo imponer a todo el país. Pero ahí está la fricción, la misma fricción que ostenta el primer ministro Alberto Otárola. Escuchemos cómo hablaba Alberto Otárola de la Asamblea Constituyente, un discurso realmente en las antípodas de su postura actual durante campaña. En la reciente campaña, él postulaba por el partido de Ollanta Humala, y escuchemos al señor premier Alberto Otárola cómo hablaba en campaña.
Mi especialidad es el derecho constitucional y vamos a proponer un referéndum para que el pueblo decida si seguimos con la constitución de la señora Keiko Fujimori y que trajo todos los monopolios.
Nosotros creemos que debe haber una nueva constitución. Y para que haya una nueva constitución, el presidente de la República convocará en el primer mensaje a la nación a elecciones para un referéndum para que el pueblo decida si continuamos con la constitución fujimorista de 1993 o la modificamos. actualmente tenemos una constitución remendada, parchada, más de 50 artículos han sido cambiados, ha perdido esencia.
Apenas hubiese entrado al poder, alcanzaban un proyecto legislativo para el referéndum. Así pensaba Alberto Otárola cuando estaba en campaña. Así pensaba Alberto Otárola. Esas incoherencias le hacen tremendo daño a la clase política. Tremendo daño. Estamos viendo ahora una postura completamente distinta a Alberto Otárola. Entonces, esa tensión es el talón de Aquiles de la clase política. Y bueno, hablando de Alberto Otárola, lo vimos la semana pasada posando con el gran Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana de Fútbol y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en un rochezazo con los clubes. Este fin de semana vio puro walkover y no se sabe qué va a pasar con el campeonato. Pero lo cierto es que Alberto Otárola le dio el visto bueno al campeonato, ¿no? Y Agustín Lozano, muy contento, por supuesto, le devolvió el favor poniendo en la palestra algunas estrellas de nuestra selección apoyando a Alberto Otárola y su propuesta. Así, un toma y daca fue esto. Escuchemos a personajes célebres como el delantero Carrillo hablando de la paz que necesitamos. Y está bien este discurso, lo que pasa es que se ve un tráfico de influencias clarísimo.
Yo juego por el Perú.
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 Bueno, repito, mi postura personal es no estar a favor de la Asamblea Constituyente, pero eso no quiere decir que no le dé voz a quienes sí están a favor de la Asamblea Constituyente. Sí, lo digo abiertamente, yo no estoy a favor de la Asamblea Constituyente, pero eso no quiere decir que cancele el debate. Ya me reclamaron la vez pasada, me dijeron tonto útil de la izquierda radical por poner a debate la Asamblea Constituyente, pero por favor, es mi libertad de expresión, eso no quiere decir que influya en mi trabajo atacando o suprimiendo las voces que apoyan la Asamblea Constituyente, por si acaso. Mi opinión personal no tengo que imponérsela al resto del país. Por eso es que acá también le damos espacio a quienes quieren la Asamblea Constituyente, como la señora María Güero, ¿no? Hemos visto las contradicciones de Cabero, ahora vamos a ver las incoherencias de la izquierda perulibrista, como la de la señora María Güero, que tiene casas en Estados Unidos, lo cual no tiene nada de malo, pero no se condice con este discurso alucinante, apoyando el régimen cubano, la dictadura cubana, que tiene más de 7.000 asesinatos en su haber. Por favor, escuchemos esta ecuación, este relato de María Güero en el Parlamento el día viernes sobre la dictadura cubana.
El problema fundamental de Estados Unidos es la obesidad, es el estrés, muy diferente a lo que es Cuba. Cuba exporta médicos, educación, es la expresión de la felicidad que creo que es lo máximo que cualquier ser humano quiere tener. El problema fundamental de Estados Unidos es la obesidad, es el estrés, muy diferente a lo que es Cuba. Cuba exporta médicos, educación, es la expresión de la felicidad que creo que es lo máximo que cualquier ser humano quiere tener.
¿Qué tal acomodada de hechos, no? Increíble esta acomodada de hechos, porque además ella no tiene casas en Cuba. María Güero tiene casas en Estados Unidos, más de medio millón de dólares en bienes inmuebles en Estados Unidos. Además, se olvida de ese paraíso de la felicidad que exporta casi 2 millones de cubanos alrededor del mundo, que no pudieron sobrevivir bajo el régimen castrista. 7.000 asesinados en Cuba. Hay libros, abundante literatura. ¿Hace cuánto que no hay elecciones voluntarias, democracia de verdad en Cuba? ¿Hace cuánto, por favor, señora Güero? Es indefendible y además usted como persona es una contradicción hecha parlamentaria. ¿Por qué tiene sus bienes inmuebles en Estados Unidos? Tiene todo el derecho a tener sus bienes inmuebles en Estados Unidos, pero ¿por qué no los tiene Cuba? Si es el paraíso de la felicidad, ¿por qué? ¿Por qué? Esto es tan simple como decir, dígame un régimen socialista o comunista exitoso. Díganme si hay en el mundo un régimen comunista y socialista exitoso y demócrata. ¿Existe? ¿Existe en este momento? No existe, pues. No existe. Es dato puro, dato puro. Vamos ahora a mostrarles ¿De dónde surgió el discurso del congresista Lizarzaburu? Este discurso tremendo, un discurso miserable, me van a disculpar, porque ninguneó, ofendió a una buena cantidad de peruanos y bolivianos, hablando de mantel de chifa, negándoles la posibilidad de sentirse representados por la bandera del Tahuantinsuyo, por más que haya sido una creación moderna. Se mandó con todo Lizarzaburu, hablando como español, ¿no? Vale, vale, me olvidé de comentarles la vez pasada el vale que utilizaba, ¿no? Bueno, vamos a ver de dónde surgió este discurso. Este discurso surgió en una cuenta que se llama Gerardito, que responde a un doctor que ha atendido a algunas personas que yo conozco y tiene muy buena reputación, pero acá se le cruzaron los chicotes. Escuchemos, por favor, la fuente, la génesis, el discurso originario del congresista Lizarzaburu.
En la década de los 70, Raúl Montesinos, que trabajaba en Radio Tahuantinsuyo, hizo un concurso público para poner una bandera emblemática del Cusco. Y ganó esa banderita, sí, esa que tienes de colores, ganó. Era el símbolo de Radio Tahuantinsuyo. Y tú, como ignorante, crees que es del Imperio Incaico. El Imperio Incaico nunca tuvo esa bandera. La otra bandera, la huipala, esa que dicen, que parece un mantel de chifa, que también tú sales con tu banderita ahí muy divertida, la hicieron en relación a un tejido inca que había, y en el año 2009 los bolivianos la adoptaron, un grupo de resentidos sociales, diciendo que ellos eran del pueblo originario y esa representaba a los pueblos originarios. Por eso cuando te vemos en la calle con estas dos banderas, representa uno la ignorancia que tienes y dos el resentimiento social. Y para ser comunista o de izquierda en este país necesitas dos requisitos: ser un resentido social y ser un ignorante. Eso es lo que representas con tus banderitas estúpidas, dando vueltas por ahí. ¿Pueblos originarios? Originarios son los auquenios, originario es la papa, originarios son los cereales andinos, porque el hombre llegó acá o por el Estrecho de Bering o por la Polinesia. Originarios. Tahuantinsuyo milenario, ni siquiera llegaron a 1000 años, ignorante. Eso es lo que te han metido en la cabeza, por eso es que eres tan bruto. Por eso es que te crees originario. Originario. Si fueras originario, todavía estarías adorando al sol.
¿Qué tal discurso, no? ¿Qué tal discurso? ¿Qué potencia de ese discurso discriminador que fue plagiado luego por el congresista Lizarzaburu? ¿Qué duda cabe? La idea nefasta del mantel de chifa fue plagiada. Incluso la idea más nefasta aún de que solo los peruanos o las personas resentidas pueden apelar a ese tipo de representación o ser comunistas, esa descalificación también fue plagiada. ¿Por qué plagió, señor Lizarzaburu? O sea, se copió íntegramente el discurso de este doctor. Tremendo, tremendo. Qué manera de amplificar estos discursos discriminadores, porque son discriminadores. ¿Y cómo les vas a llamar resentidos sociales, así de una manera tan, tan burda, ¿no? Ahora, del otro lado también hay insultos, por supuesto. Ese es el problema, pues los pensamientos absolutistas que derivan en insultos. Pero no solamente derivan en insultos, sino que también derivan en enfrentamientos. El viernes hubo un cruce que yo me temía iba a pasar tarde o temprano, y esto puede pasar en otros espacios más violentos, ¿no? En otros espacios más álgidos, como el centro de Lima. Pero ocurrió en Miraflores. Se encontró la resistencia se encontró con unas personas que estaban haciendo una protesta en favor de toda la protesta multitudinaria que exige la renuncia de Dina Boluarte y la Asamblea Constituyente. Ojo, que tiene su manera de pensar. Se encontraron con la resistencia y prácticamente se agarraron a las manos, y estaba esta chica, Flor de los Milagros, con un bate de béisbol, sí, y un tipo agarró una bicicleta y amenazó con tirársela a estas personas que estaban protestando a favor de la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y también la Asamblea Constituyente. Ahí no comulgo para nada con eso, ya lo dije, pero veamos la escena de cómo la resistencia casi se agarra las manos, por no decir que se agarró las manos, con otro grupo que está en la orilla opuesta. Y esto es lo peligroso, esto es lo peligroso. Observen ustedes las escenas. Hay un bate de béisbol, una bicicleta, que son potenciales armas. que pueden hacer mucho daño. Ya, lo mismo que veo aquí en el chat de los comentarios de nuestros seguidores se trasladó a la calle. Y eso es lo peligroso. Así como ustedes se dicen la vela verde en el chat, miren, miren las opiniones tan contrapuestas, ¿no? Y se quieren anular los unos a los otros, lo mismo ha ocurrido. Lo que pasa es que se vieron las caras. Y eso es peligrosísimo porque, miren, esta señorita se llama Flor de los Milagros Contreras León. Y es una habitué, es la lideresa de la resistencia, siempre está allí. Y también es vándala. A mí me han atacado los de la resistencia, entre varias otras personas, ¿no? Por si acaso. Y una vez se le preguntó al general Arriola, ¿por qué no se le puede procesar también por terrorismo a estas personas? Y dijo que la legislación solo procesa por terrorismo a los vinculados con el MRTA o Sendero Luminoso. Pero aquí vemos esta manifestación también muy violenta. No quiero equiparar con quemar un policía y esas cosas, por supuesto que no. Pero, por favor, aquí también hay violencia y lo que estamos viendo puede ser un preludio de lo que se viene después. ¿Se imaginan en otras magnitudes, en otras regiones, este enfrentamiento entre peruanos? ¿Así vamos a terminar? No podemos terminar así. Y la solución está en manos de Dina Boluarte y el Congreso, que nos sigue metiendo la yuca. Por eso es que las protestas continúan. Vamos con las imágenes de las protestas el día sábado. Estamos en estado de emergencia, más de la mitad, o sea, cerca del 45% del país está en estado de emergencia. Madre de Dios, Puno, Moquegua, Tacna, Cusco, Apurímac, Arequipa, en estado de emergencia. Pero miren, miren, estamos en estado de emergencia también en Lima. Y si bien las protestas tienen que darse, porque es parte de un derecho, también están estos derechos a criterio de la policía suspendidos. Pero lo que se hizo acá, a la altura de la avenida Grau, es acorralar a quienes protestaban, los asfixiaron, y muchos de ellos tuvieron que saltar a esta rampa de la vía expresa para no ser gaseados. Y esto fue tremendo, hubo muchos detenidos, los manifestantes también atacaron hospitales, dicho sea de paso, y hombres de prensa y mujeres de prensa como Paola Ugaz también fueron agredidos y agredidas a pesar de mostrar su carnet, a pesar de mostrar su carnet. Y eso es inaceptable, eso ya marca la frontera entre una represión que atenta contra los derechos humanos e imponer el orden. ¿Por qué hizo eso la policía? Está bien, es una frontera difusa, pero ¿por qué esto pudo haber terminado en una tragedia? Felizmente no terminó en una tragedia, pero las imágenes que estamos viendo ahí recopiladas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos son tremendas, tremendas, señoras y señores. Bueno, vamos antes de ver cómo han engañado a viejos zorros de la política como el congresista Mauricio Mulder y el exministro del gobierno aprista Rafael Rey. Vamos a ver qué piensa un gran jurista, muy reputado, Eugenio Zaffaroni, que ha sido miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez, y también juez de la Corte Suprema Argentina. Tiene una reputación, es citado por las mejores universidades del mundo, como 30 honoris causas, y da que pensar respecto a el delito, el golpe de Estado de Pedro Castillo. Miren cómo enfoca Zaffaroni el delito de Pedro Castillo. Yo le voy a responder guardando las distancias a Zaffaroni, pero miren la defensa que se está esgrimiendo de parte de los afines a Pedro Castillo. Lo que está diciendo Zaffaroni es el argumento principal al que va a recurrir la defensa de Pedro Castillo para salir de la cárcel. Escuchen a Eugenio Zaffaroni.
Hizo un discurso en que disponía la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones. Hoy está privado de libertad por delito de rebelión. El delito de rebelión requiere alzarse en armas. Castillo no tenía ningún arma. Castillo no tenía ni apoyo de las Fuerzas Armadas, ni apoyo de nadie. A tal punto que lo detiene su propia custodia. De modo que yo no sé si la conducta que llevó a cabo es una conducta, sí, sería motivo de un juicio político, de un impeachment, de un juzgamiento, de una destitución política, pero no es un delito, y no lo veo como delito porque realmente no hubo ningún alzamiento en armas. Y por otra parte, aunque fuese típico de rebelión, bueno, tampoco sería realmente punible porque es una tentativa inidónea, es como que se pare alguien enfrente del Palacio de Gobierno y diga que se vaya el presidente. Realmente el medio utilizado es absolutamente inidóneo para producir el resultado.
Recurre a la figura de la tentativa inidónea, es decir, una figura según la cual yo no sé que al otro lado hay condiciones que no me van a permitir consumar el delito. Pero Castillo pensaba que sí habían condiciones para consumar el delito. Él pensaba que las Fuerzas Armadas lo iban a apoyar. Dentro de su esquema, dentro de su mente, él estaba seguro de que las Fuerzas Armadas lo iban a apoyar. Por lo tanto, no califica la figura de tentativa inidónea. En todo caso, sería una tentativa inidónea relativa, que sí es punible. Y esto va más allá de un juicio político, por supuesto. Y Pedro Castillo, cómo no, saluda y agradece el interés de su situación legal al reconocido y bien ponderado jurista Raúl Zaffaroni. La lucha sigue en pie a favor de la verdad y contra el proceso arbitrario de la justicia en el Perú. Pero acá la única verdad, señor Castillo, es que usted, así como hemos visto cómo Lizarzaguro plagió el discurso de un doctor, usted plagió el discurso de Alberto Fujimori. Utilizó casi los mismos términos, disolver, intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, y usted tenía toda la intención. Y mientras lo estaba pronunciando, usted pensó, estaba dentro de su margen de maniobra, que las Fuerzas Armadas lo iban a apoyar, lo iban a apoyar. Eso usted lo sabía, señor Pedro Castillo. Pero bueno, vamos a un poco aligerar este segmento, este programa. Vamos a ver cómo políticos de muy vieja data como Rafael Rey y Mauricio Mulder caen como presas fáciles de cuentas parodia, ¿no? Miren, Vladimir Ladrón es una cuenta de supuestamente Vladimir Cerrón, y ahí ponen claramente Vladimir Ladrón. Entonces, ¿qué dice Vladimir Ladrón? Si Venezuela pone una pachotada, si Venezuela es hoy la envidia del mundo, es porque su pueblo valeroso se atrevió a ir a una asamblea constituyente, cuando ha pasado todo lo contrario en Venezuela, ¿no? Fue una asamblea constituyente y ahora Venezuela, que nos cuenten los venezolanos que viven entre nosotros, por favor, qué pasó en Venezuela. Bueno, el señor Rafael Rey dice, ya sabía que eras poco inteligente. Lo que no sabía era cuán poco. Si Venezuela es la envidia del mundo, explícame por qué nadie quiere entrar y todos quieren salir. Hoy el 92% de los venezolanos es pobre gracias al socialismo del siglo XXI. Eso le responde Rafael Rey como si se tratara de Vladimir Cerrón. Y ahí dice Vladimir Ladrón. Es evidente que es una cuenta parodia. No controla sus dedos del señor Rafael Rey. Y lo mismo le ocurrió a Mauricio Mulder. Vamos con lo que dice Mauricio Mulder. Rapidito, así es, Mauricio Mulder, ¿qué dice? Sáquenme el tiempo ahí, por favor, para poder leer. Aviso de servicio público. Se necesita urgentemente ambulancia y saco de fuerza para trasladar al loco furioso incurable al hospital Larco Herrera. Cayeron redonditos, pues, cayeron redonditos Mulder y Rey con toda la experiencia que tienen. Bueno, los dejo con esta ironía. Muchas gracias, que Dios nos ayude, que no nos sigan metiendo la yuca en el Congreso, se puede ser el titular para mañana, y nos vemos mañana. Gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.